Bueno, y nos encontramos, estamos en Tomelloso, en esta posada de Los Portales, con Guadalupe Sánchez, Álvaro Nieto, Joaquín Leguina, Joachim, y con el presidente de Castilla-La Mancha. Yo he hablado muchas veces con él, pero nunca estando él tan lejos, porque ahora mismo está en Roma. ¿Qué tal, don Emiliano? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a la ciudad de Tomelloso, que es un corazón económico importantísimo de Castilla-La Mancha y, por tanto, de España, y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué le ha llevado a Roma? Creo que les han ido a ver al Papa y, bueno, y más cosas, me imagino.
Sí, bueno, es un honor. La verdad que nos ha traído aquí una de esas cosas que no sueñas en la vida ni siquiera que te vayan a pasar. Y es que habíamos solicitado, tanto yo como el Ayuntamiento de Toledo, una audiencia con el Papa, y si no me equivoco, debe ser la primera vez que lo hace en audiencia privada con un presidente autonómico. Íbamos acompañando también a la delegación por la parte eclesiástica, al arzobispo de Toledo y al vicario general, y francamente que ese era el objetivo fundamental. A partir de ahí hemos tenido también ocasión de saludar a empresarios y a inversores que están planteándose hacer algunas inversiones en Castilla-La Mancha, otros que son comerciales de productos de exportación desde nuestra tierra. Y la verdad que tanto con la embajadora ante el Vaticano, de España ante el Vaticano, como el de Dastis, que fuera ministro de Exteriores y hoy embajador de Italia, pues hemos estado muy a gusto. Vamos a hacer algunas despedidas ahora en esta primera hora de la mañana y nos volvemos, lógicamente, para España.
La Feria Nacional del Vino, FENAVIN, que se realiza en Ciudad Real, se ha retrasado por la pandemia, eso, en fin, parecía inevitable. ¿Los vinos en Castilla-La Mancha, el sector del vino, qué representa en el PIB de Castilla-La Mancha?
Bueno, en conjunto estamos hablando de más de 30.000 familias que están directamente relacionadas con la producción del vino. Estamos hablando de que Castilla-La Mancha representa la mitad de toda la producción de vino de España. Es decir, solo Castilla-La Mancha, el 7% de todo el vino del mundo. Una parte muy importante, creciente, es botellado. Otra parte importante, por el volumen, se vende granel, que se embotella en destino. Se produce, además, como elemento básico para otras muchas productoras de vino de casi todas las denominaciones de origen de Castilla-La Mancha. Hay una cooperativa, precisamente en Tomelloso, que tiene más producción ella sola, es magistral y además perfectamente dirigida por su presidente y por su consejo de dirección. Una cooperativa que sola ya produce más vino prácticamente que toda la, bueno, puesto que Ribera y Rioja, y probablemente que todo Burdeos.
Madre mía. Así se entiende. Bueno, el año que viene vendremos porque es una feria realmente, que además de un gran escaparate del vino de todas las regiones de España, que ha permitido hacer un volumen o cerrar operaciones y aumentar exportaciones.
Sí, es muy eficaz y ahora mismo se ha destacado en estos años como una de las más importantes del mundo, sinceramente. Y tengo que decir que el vino, además de la región, ocupa ya también un factor ecológico. Imagínense lo enorme que es Castilla-La Mancha. Tenemos casi 600.000 hectáreas de viñedo. Ocupamos en esta zona, precisamente donde está usted, donde está la COPE, la superficie continuada de viña, es decir, sin interrupción, más importante de toda Europa y de la segunda de todo el mundo, junto con California. Estamos hablando ya básicamente de nuestra seña de identidad paisajística.
Cierto. ¿Usted si quiere, su gobierno, si quiere mañana limitar algún tipo de libertades fundamentales, de estas cosas que son derechos, pues el salir cuando uno quiere o reunirse con quien quiere, ¿tiene usted instrumental jurídico para hacerlo?
Bueno, a nosotros acaba ya de emitir una resolución el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, básicamente permitiéndonos tomar decisiones en todo lo que no son derechos fundamentales. Entendiendo por derecho fundamental el que quedaba por regular algunas cuestiones relativas al culto, porque nosotros en Castilla-La Mancha ya de todas maneras habíamos ampliado al 100% con la distancia siempre debida, al 100% de todos los templos, en lo que se refiere al uso de agua bendita, etcétera, detalles menores. Pero bueno, lo que se lo que es el toque de queda, para entendernos, desde mi punto de vista, lo más eficaz que hemos tenido, u otras medidas, hoy por hoy no están contempladas, desde luego, no serían permisibles. Ya veremos lo que dice ahora el Supremo. Queda evidente, después de toda esta experiencia que estamos teniendo, que habrá que hacer una reflexión sobre medidas de carácter excepcional, al menos vinculadas al ámbito sanitario, porque no creo que esta sea la última crisis que nos encontremos desde el punto de vista pandémico, ¿no?
El otro día yo le escuché y le leí unas declaraciones que le pediría que me las aclarara un poco, porque no las acabo de entender bien. Decía usted, si algún día el gobierno vuelve a decretar el estado de alarma, querrá decir que se han hecho en medio las cosas mal y alguien va a tener que pasar problemas o dimisiones. ¿Era así en este sentido?
No exactamente. De entrada no mencioné el gobierno, porque ojalá y todo hubiera dependido estrictamente del gobierno, que lo podría hacer mejor o peor, como todos los gobiernos, ¿no? El problema, que esta será de las cosas que habrá que revisar en su debido momento. El problema es que llegan momentos donde hay que tomar decisiones muy drásticas, y a mí personalmente me ha parecido absolutamente inconcebible la cantidad de debates parlamentarios, lo difícil que ha sido conseguir prórrogas en los estados de alarma. Me ha parecido sinceramente incomprensible, porque el gobierno, me da lo mismo que sea el del PSOE como si hubiera sido el del Partido Popular, que al final todos los presidentes de autonomía, nosotros como la presidenta, básicamente casi todos hemos tenido las mismas intenciones y los mismos instrumentos y los mismos objetivos. El problema es que el debate parlamentario y la clase política española ha estado muy por debajo, desde mi perspectiva, de lo que han sido las urgencias de la ciudadanía. Por tanto, no solo es la actitud del gobierno, sino que la legislación a medio plazo habrá que cambiarla para que se concentre el poder de una manera eficaz. No podamos estar regateando con medidas de urgencia que, aunque limiten derechos fundamentales, salvan el principal derecho fundamental, que es el de la vida. Bueno, lo que venía a decir es que si se produce una gran ola, en las declaraciones por las que me pregunta, si se produce una gran ola, ahora que no tenemos estado de alarma, y se produce un nuevo contagio, pues seguramente frente a una ola, yo sé que se escribe de forma distinta, que nadie me engañe, pues a lo mejor habrá que hacer algún adiós. Desde luego un adiós a lo mejor al verano, si no nos ponemos las pilas, pero desde luego adiós, no tanto me refiero a alguna persona, como al hecho de una estrategia que evidentemente está resultando insuficiente en estos momentos. Nos hubiera gustado un mes y medio más de continuidad de medidas de disciplina. Nada más que ver lo que está pasando estos días para saber que el virus se está moviendo. Es verdad que el contagio no va a traer las mismas consecuencias porque está avanzando muy deprisa la vacunación. La decisión que acaba de tomar, que nosotros habíamos pedido como comunidad autónoma, es muy importante, la de que Janssen se pueda aplicar a personas de distinta edad, por ejemplo, los de mi década, de 50 años, porque realmente nos va a permitir con una sola dosis avanzar un tercio más deprisa de lo que lo estamos haciendo. Pero bueno, yo creo que tendrían que haber sido las cosas como más fáciles, sinceramente, habida cuenta de la emergencia.
Bueno, pues ese es un trabajo, por lo tanto, que tenía que haber hecho el gobierno durante este año y que no ha hecho.
Bueno, el gobierno ha mantenido una actitud de colaboración y de coordinación con las autonomías. Eso yo no lo puedo discutir. Y de hecho, la verdad es que la experiencia de las conferencias de presidentes, había mucha más armonía, más coordinación, incluido con los independentistas, fíjense lo que le digo, en otras cosas por supuesto imposible, pero de esto sí que es razonable. Fíjense lo que está pasando en España, don Carlos, que quien esté pidiendo el estado de alarma sea el gobierno vasco, el Partido Nacionalista Vasco que lo preside. Por un lado es un acto de responsabilidad extraordinaria con la salud de su gente, pero es que esto en otro contexto político hubiera sido inconcebible, ¿no?
¿Le quiere saludar a Álvaro Nieto?
Buenos días, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Hola, muy buenos días, Álvaro. Muy bien.
Me gustaría saber, ¿usted cómo interpreta los resultados electorales de la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo? Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos viene ahora. Es decir, ¿cree usted qué tiene que hacer el Partido Socialista para recuperar la posición, digamos, de hermano mayor dentro de la izquierda española, puesto que en las elecciones quedó por detrás de esa alternativa que se llama Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón. ¿Cree usted que debería haber cambios en la dirección del Partido Socialista para no perder esa bandera de la izquierda?
Bueno, vamos a ver, unas elecciones son siempre una mezcla de contextos, de circunstancias y también una foto concreta de ese momento. Yo creo que en primer lugar, obviamente, es un éxito del Partido Popular en Madrid, de la presidenta Ayuso, sin discusión ninguna. Yo creo que atinaron empatizaron con un estado de ambiente y al mismo tiempo la decisión de convocar elecciones pilló a todo el mundo con el pie cambiado. Y eso ya de entrada significa que quien las convoca va muy por delante. Yo creo que es un resultado, bueno, sinceramente, muy contundente. De ahí sacar otras conclusiones, ya me cuesta mucho más, ¿eh? Y mucho más hablar de ciclos políticos en una España en la que casi cada 3 meses hablamos de ciclo político. No lo tendría tan claro. Hace 2 meses ha habido elecciones en Cataluña y algunos de los que están hablando de ciclo político ahora decían que el ciclo se le había acabado al señor Casado. Ya dije en su momento que yo no lo veía, que a Casado le veo con recorrido, sinceramente, con bastante recorrido medio y largo plazo, pero lo cierto y verdad es que las elecciones de Madrid, más allá de Madrid, sí han puesto de manifiesto el comienzo de unos cambios sustanciales. El primero, y no digo por orden de importancia, los dos grandes partidos que emergieron después de la crisis del 2007 para darle un vuelco a la situación política española, los dos han entrado en una situación de barrena, bastante clara. En el caso de Podemos, que se olviden, yo creo que Podemos puede perfectamente empezar a llamarse Pudimos, porque básicamente el creador de Podemos es Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias, bueno, pues se ha ido. Y tengan en cuenta que estamos hablando de la persona que seguramente a título individual más acondicionado, eso es algo que cuando estás en política es una virtud, o sea, a lo que aspiramos todos, a condicionar, a influir, a definir, a propiciar, ha condicionado la vida política de los últimos 7 años, para bien y para mal. Seguramente bastante más cosas para mal, pero en todo caso lo ha conseguido como propósito personal. Y bueno, yo creo que su retirada es en toda regla, es una salida. Su sola presentación a las elecciones de Madrid le dio un vuelco de subidón al Partido Popular, evidentemente. Creo que la ha tenido al menos el coraje de reconocer que ya era una figura política que generaba más rechazo en contra que clamor a su favor, ¿no? Y la segunda circunstancia es que Ciudadanos, que también surgió en aquel entonces, ya había salido antes con Rivera, pero emergió, floreció bien a partir de la crisis del 2007 y contra el bipartidismo. Yo siempre dije que los dos querían sustituir uno al PP y el otro al PSOE, y ninguno se va a salir con la suya. Ciudadanos, en un momento determinado, no digo que haya desaparecido, ni mucho menos, y pueden todavía dar resultados. La señora Arrimadas tiene muchísima capacidad personal y política, sinceramente. Ahora bien, vamos, la situación se le pone muy, 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 muy cuesta arriba a partir de las elecciones de mayo, ¿no? Y creo que quizás, como un elemento añadido, creo que estas elecciones de Madrid también han hecho, a lo mejor es un espejismo o es una burbuja, han hecho que no sea tan dramática la posición de Vox, o al menos la ciudadanía, una parte de la ciudadanía no lo vea como tan dramático, ¿no?
¿Pero tiene algo que aprender el PSOE de estas elecciones o no?
Bueno, desde luego es evidente que la táctica a la hora de abordar las elecciones de Madrid era muy mejorable. Esto no hay nadie que no piense como le estoy diciendo. De manera, ¿cuánto del resultado en Madrid, incluso el que haya adelantado, por muy poquito, para ser sincero, más Madrid a Gabilondo, al PSOE de Madrid, cuánto tiene que ver con problemas de gestión de la crisis, de la estrategia, de la táctica, mejor dicho, electoral, de la circunstancia, de los mensajes concretos? Pues yo creo que bastante. No lo veo tampoco un planteamiento estructural, lo digo sinceramente. Es verdad que la candidata de Más Madrid, así como Errejón, pues han hecho un buen planteamiento, un mensaje muy 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 convincente en lo personal, sinceramente. Yo creo que Errejón es la doble puntilla de Podemos, en el sentido y por eso yo hasta celebro ese resultado, no como socialista, pero sí en lo que significa. Rejón representaba la idea de converger con el PSOE en un momento determinado, o matizar al PSOE. Yo creo que Rejón tiene claro que nunca va a llegar a superar al PSOE en España, vamos, de lejos. Pero el otro esquema dentro de Podemos era el que se impuso en Vistalegre, que era el de Pablo Iglesias, que era arrasar al PSOE. Bueno, que no se equivoquen, que el PSOE va a ser no solo el partido mayoritario de la izquierda, sino seguramente el partido hoy con más representación en el conjunto de España, incluyendo Cataluña e incluso también el País Vasco, ¿no? Los resultados no son extrapolables de región a región fácil.
Y Guadalupe.
Hola, buenos días, señor Page. ¿Cómo Hola. Está? Mire, yo tengo dos preguntas. Una, acaba de comentar usted en esta intervención que su principal crítica a la actual situación jurídico-sanitaria radica en lo difícil que se lo han puesto al gobierno en el Parlamento a la hora de eso, de justificar las prórrogas, pero es que no me queda muy claro porque es que acabamos de salir de un estado de alarma de 6 meses en los que precisamente de 6 meses al que el único que votó en contra fue Vox y en el que comparecencia del gobierno en el Parlamento se pueden contar con los dedos de una mano durante todos estos 6 meses. Y luego también le quería preguntar, ¿con qué versión se queda? ¿Con la de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando dice que las comunidades autónomas pueden justificar, argumentar o proponer a los tribunales situaciones como el toque de queda, como el confinamiento, como cualquier circunstancia que limite derechos? ¿O con la del ministro de Justicia cuando afirma que los tribunales superiores de justicia no pueden adoptar medidas como el toque de queda?
No, bueno, yo creo que la realidad jurídica es muy elemental. Yo siempre lo he dicho, para poder efectuar derechos fundamentales se requiere una medida de excepción constitucional y eso es el estado de alarma. Además, le voy a decir una cosa, como español, es que además prefiero que sea así. Fíjese que puede resultar para mí más cómodo, presidente de la comunidad autónoma, poder llegar tan lejos a la hora de tomar medidas, aunque vayan con la mejor intención del mundo. Hay que tener cuidado porque el derecho no solo está previsto para momentos en donde todos vamos con buena intención, sino sobre todo tiene que estar previsto para evitar malas intenciones. Imagínese que mañana, el día de mañana, el independentismo catalán se plantea el estado de alarma porque se le ha atribuido esa posibilidad con argumentaciones, bueno, medio verdad, medio falsas, y plantea una perimetración que les recuerdo que estuvo planteando el señor Torra antes de que Pedro Sánchez declarara el estado de alarma. Ya quería la Generalitat de Cataluña perimetrar toda la comunidad de Cataluña. Y eso probablemente precipitó todavía más el hecho de que el gobierno se adelantara y dijera no, esto tiene que ser con estado de alarma. Y yo como español, es que además el cambio que haya que hacer mañana para actualizar la legislación tiene que ir en esta dirección. Solo le corresponde al Congreso de los Diputados, que es el depositario de la soberanía nacional. Todo lo demás no son ni previsiones constitucionales ni además me da a mí tranquilidad, ¿no?, como ciudadano español. Ahora, dicho esto, no digo que solo tuviera responsabilidad la oposición de no apoyar al gobierno. No digo eso. También el gobierno podría haber planteado a lo mejor cosas de otra manera. Estos últimos meses creo que ha confiado más en las autonomías de lo que quizás a lo mejor hubiéramos querido las propias autonomías. Pero en esto somos 17 y seguramente hay 17 opiniones distintas. Ahora, no me diga que no es llamativo que un gobierno, me da lo mismo, de verdad, sea el que sea, porque además esto que digo de la oposición a nivel nacional lo puede decir seguramente la señora Ayuso de la oposición en Madrid, el señor Mañueco de la oposición en Castilla y León. Es decir, el problema es que cuando un gobierno quiere tomar decisiones que en realidad le fastidian la vida a la gente, no son cómodas, no son bajar impuestos, no son echar piropos, que son decisiones difíciles. Bueno, es que parece casi inconcebible que te lo pongan tan difícil cuando lo que quieres es que la gente se acuerde de tu familia, ¿no? Y esto ha venido pasando en España. Yo creo que no es lógico. Esto a futuro, cada uno ha lidiado con los instrumentos que tenía porque estamos haciendo camino al andar. Nadie esperaba esta situación. Y el gobierno de España ni las autoridades. Pero hay que ser sensatos y si se hace una revisión hay que prever mecanismos en este sentido más importantes. Fíjese lo que hubiera cambiado con que el primer estado de alarma el gobierno lo hubiera planteado en vez de para 15 días, prorrogable cada 15 días, que la estrategia hubiera sido, no, ya para seis meses. Bueno, hubiera costado un poco más, pero hubiéramos tenido mucho menos debate. Bueno, ha sido un... Quizás eso es lo que ha aprendido también como lección el gobierno de España, que tendría que haber hecho eso.
Don Emiliano García Page es el presidente de esta región en la que nos encontramos hoy aquí en Tomelloso. Y le agradezco mucho que nos haya atendido en, de un lado para otro, que está yendo ahora mismo en Italia antes de venir y volver para España. Don Emiliano, me alegro mucho de saludarle. Le envío un abrazo, como siempre.
Un abrazo muy, muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo.